Con la entrevista, la segunda de este ADN hoy de día lunes, está el teléfono del programa, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Ministro, vamos de inmediato porque no tenemos muchos minutos y quería... ¿Cómo está? Muy buenos días.
Buenos días. Que todo.
Sí, buenos días, Paula, Mauricio.
Ministro, quería partir preguntándole por lo que pasó el viernes. Comenzó la entrega de útiles de la JUNAEB con hartos meses de retraso, pero ese mismo día senadores y parlamentarios de la derecha entregaron una carta al presidente Gabriel Boric en el que piden definitivamente la salida de la directora de ese organismo por su negligente actuar. ¿Cuál es la posición del Ministerio de Educación en relación a eso?
Mira, es algo que estamos evaluando permanentemente, no solamente en JUNAEB, en todos los servicios. Evidentemente, siempre se presentan dificultades y lo que tenemos que ponderar es el global de desempeño y gestión que las instituciones tienen en todo su quehacer. Recordemos que JUNAEB no solamente se hace cargo de útiles escolares, también en la gestión del programa de alimentación escolar, de la beca de alimentación en educación superior, del programa de CASTIC. Es decir, tiene una serie de desafíos que enfrenta durante el año que son bien amplios, diversos en términos de gestión y la masa de recursos que se mueven son importantes. Yo creo que lo que debemos hacer nosotros como institución, y particularmente JUNAEB en realidad, es lo que estamos haciendo. Primero, revisar los procesos, identificar los espacios de mejora, que de hecho en eso se está. De hecho, la licitación que se hizo por 2 años, es decir, afecta lo que ya está ocurriendo hoy, pero además debería estar regularizado absolutamente el proceso para el próximo año, es decir, el próximo año no debería existir esta problemática.
Ya, ministro, pero aquí, usted ha dicho aquí que, por el contrario, o sea, la derecha o la oposición los habría criticado igual si hubieran ido en esta lógica por un trato directo, porque aquí no hubo ofertas que cumplieran con los requisitos en base a la licitación. Pero esto tiene consecuencias. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes tienen de la entrega tan tardía de estos útiles escolares y en esa misma lógica, y en buen chileno, va a salir gratis este retraso para los responsables?
Mira, esto tiene altas consecuencias políticas, tiene altas consecuencias desde el punto de vista comunicacional.
No, pero para los niños, fundamentalmente.
Estoy hablando, Paula. Tiene altas consecuencias para los estudiantes que dependen de estos útiles y evidentemente esto es un proceso que, en primer lugar, de lo que uno tiene que estar pensando permanentemente es cómo corregir y cómo acelerar. Luego vendrán las evaluaciones para efectos de poder tomar decisiones. Lo peor que uno puede hacer es empezar a buscar responsabilidades como, entre comillas, cortar cabeza mientras los procesos están impulsando. Esto hay que permitir que las instituciones hagan su trabajo, que funcionen, y las evaluaciones tienen que llegar en el momento en que tienen que llegar. Yo creo que eso es lo responsable. En este minuto, cuando la JUNAEB enfrenta varios desafíos, que no es solamente el problema de la entrega de útiles escolares, descabezarla para que este proceso se resetee prácticamente y vuelva a cero la gestión, me parece que sería hasta irresponsable. Lo que uno tiene que hacer es tomar las decisiones cuando haya que tomarla y en función de las evaluaciones una vez que los procesos ya estén desarrollados. Yo creo que eso es lo adecuado. Insisto, son muchos los desafíos que tiene que enfrentar durante el año, son varios los procesos que están cursando, no solamente el entrega de útiles escolares. Lo que uno puede decir también, y esto yo creo que es importante porque da cuenta un poco del estado de ánimo, Es que no es el único año en el que efectivamente ha habido desfase en la entrega de los útiles. Eso no es una justificación, es solo la constatación de un hecho respecto a un estándar que se está exigiendo de forma vehemente en una discusión en que nunca se ha discutido públicamente, porque yo conozco el sector educativo hace mucho tiempo, la entrega de los útiles escolares, pero hoy se discute y me parece bien, me parece súper bien que ya estemos preocupados de temas que antes no nos ocupaban, ¿no? Es como la discusión respecto a la falta de oferta educativa que se nos dio a principio de año.
¿Y alguna vez fue tanto el atraso, sí, de todas las veces anteriores en que usted dice que también hubo atraso? ¿Alguna vez fue tanto como que el segundo llegáramos a agosto? Y
se han entregado, incluso han habido años que la ejecución de entrega ha ocurrido en el último trimestre del año.
¿Último trimestre? ¿En qué año pasó eso? ¿No para pandemia o algo extraordinario?
Esto pasó en el año 2022, a propósito de procesos que estaban inconclusos del año 2021 al 2022, incluso a pesar de haber estado licitado a tiempo. Esto pasó en el año 2021 también, y ahora no recuerdo de memoria, pero hay una tablita que me mostraron hace un tiempo donde efectivamente uno va mirando que esto tiene distintos momentos. Hay momentos en que la entrega de los útiles ha comenzado en mayo, otro momento en que ha partido en julio, otro momento en que ha partido en septiembre, como te comentaba recién, incluso ya, terminando.
Usted me menciona ahí un, como ejemplo, un año 2022 que también fue el primero de este gobierno. El 2021, yo no sé si hay alguna justificación porque las cosas venían un poco anómalas desde la pandemia, pero
esos dichos que están establecidos previamente a una llegada nuestra, ¿cierto? No es una competencia, sí, sí, sí. Mauricio.
No, lógico, por eso estoy planteando ejemplos que son recientes. Lo que parece es que, a ver, ministro, es que estamos hablando de la atención a los niños que van a la educación pública y particular subvencionada, la mayor parte de los niños. Hay un atraso que, a ver, que en vista del desarrollo del país, cuando el gobierno celebra mejores cifras económicas, no aparecen presentables, no aparecen justificables y no aparecen que nadie pague, que nadie cargue con la responsabilidad. Uno recuerda casos en los que justamente la experiencia política que tenemos en Chile en estos años de democracia es que los ministros que se han ido porque los han sacado del cargo son de educación. Y uno se preguntaría, cuando echaron a Yasna Proboste de educación por el caso de las subvenciones, por una cuestión que cuestionó Contraloría ahí en la gestión de las subvenciones, o cuando se fue Harald Beyer por no fiscalizar el lucro en la educación, pucha, ¿no se fueron esos dos ministros por menos que esto?
Mira, yo no creo estar en una comparación que sin duda va a ser material de titulares en la prensa y de discusión política. Yo no me voy a referir a esos procesos porque creo que tienen otra profundidad, otro ribete, otras motivaciones. Siempre son políticas, Mauricio, y eso tú lo sabes. Y obviamente uno siempre está sujeto a que esto ocurra. Yo lo que estoy
diciendo, por eso mismo lo pregunto, que aquí hay un daño concreto a los niños que no tienen útiles en el colegio.
De responder, permite responderla. Entonces, lo que yo te estoy diciendo es que lo que a mí me parece que es lo correcto es que, primero, nos hagamos cargo del problema que está en desarrollo. Segundo, que identifiquemos cuáles son los espacios de mejora del proceso para que esto no se repita, porque no es primera vez que ocurre. Más allá de los hechos recientes, yo te doy fechas recientes porque son las que recuerdo. Evidentemente, si uno mira hacia atrás, es probable que encuentre incluso desfases también. Esto es así porque son procesos administrativos que son complejos, que son de altas masas de recursos y que a veces ocurren problemas logísticos, a veces ocurren problemas. Por ejemplo, el año 2022 fueron problemas logísticos que no quedaron bien resueltos y que era arrastre del proceso anterior. El año 2021 seguramente las problemáticas estuvieron asociadas precisamente a los problemas logísticos de la propios de la pandemia. Y si uno mira para atrás, siempre van a encontrar razones. Hoy día lo que yo he planteado es que la masa de recursos, porque era un proceso plurianual, precisamente para evitar esta problemática, es que no teníamos la posibilidad de asignar la licitación en los tiempos correctos porque lamentablemente los proveedores llegaron sin cumplir con las bases técnicas. Eso, si se hubiese asignado, hubiese sido una ilegalidad. Por lo tanto, habría que hacer un trato directo por más de 24.000 millones de pesos, y aquí algunos han dicho, pero lo hicieron con la BAE. Es distinto. La BAE es una asignación de recursos directos. Los recursos que pone el Estado para la beca le llega directamente al estudiante. La licitación es la plataforma que es simplemente el intermediario entre el Estado y el beneficiario. Acá uno está comprando materiales, está comprando útiles escolares. Es distinta la naturaleza del proceso. Y no tengo ninguna duda, Mauricio, que por el tono de la discusión, aquí lo que se busca evidentemente siempre son responsabilidades políticas, no la mejora de los procesos. Eso es lo que yo estoy planteando. Y si hubiésemos hecho trato directo, o si Junaed hubiese hecho el trato directo, en medio de toda la discusión, que recuerda, partió con otro debate, que es el preinforme de la Contraloría, respecto a hallazgos que hizo en un preinforme, que por cierto debió ser secreto, debió no ser público, debió ser confidencial y sin embargo
se tenía que ver con alimentación.
A propósito del proceso de alimentación, que claro. Ups, justo da la casualidad que en un mes más, y esto no lo he dicho yo, incluso ha salido en la prensa, es cuando se tendrían que ingresar las bases de licitación del próximo proceso de adjudicación ministro, de la alimentación.
Lo que parece como entonces, que no tiene explicación digo, Mauricio, es que se llegue a un momento.
El trato directo.
Sí, es que justamente le iba a decir, lo que parece inexplicable es que se llegue a un punto en que si no hay oferentes que cumplan con las normas, eso ocurra y se diagnostique y se detecte cuando ya está marzo encima. O sea, ¿de qué estamos hablando? Es que eso pasó este año, ¿no? Era febrero y está declarándose desierta, ¿o no?
No, eso no puedo aceptarlo.
A ver,
el día siguiente de que se declara la licitación desierta, o sea, mira.
¿Cuándo se declaró desierta?
Pero escúchame, si el día se están entregando los útiles, es porque efectivamente apenas se declara desierta la licitación en febrero, al día siguiente.
¡Febrero! Marzo estaba encima.
el proceso se declara desierto en febrero, en el día siguiente se ingresan las nuevas bases de licitación.
Pero era febrero, ministro, perdona que le interrumpa, le insisto, o sea, ¿cómo no se ha normalizado por gestión una cuestión tan importante como esa y que se licite antes? Es decir, no, la licitación es tardía.
Mira, Mauricio, nuevamente, hay que conocer cómo funcionan los procedimientos administrativos. Esto partió en agosto del año anterior. La asignación de la licitación, es decir, cuando se va a adjudicar a una persona, a una empresa, es decir, empresa A, B o C, en este minuto usted empieza el proceso para la logística y luego la entrega y distribución de los útiles. Eso ocurrió entre agosto y febrero.
Ya, ¿okay? Pues eso es muy tarde, en porque desde febrero hasta el lado de marzo.
Por supuesto. En febrero, por eso es que son los procesos logísticos que están programados para que esto ocurriese entre marzo y abril.
Hay que cambiar esa programación, ¿no? Para adelante.
Por eso, por eso es que siempre habitualmente esto se ha entregado en abril, en mayo, han empezado los procesos de entrega. No son muchos los años que esto se ha entregado a principios de marzo porque no calzan. Incluso hay temas presupuestarios de por medio, Mauricio, porque como el presupuesto de la Nación es un presupuesto anual, tú no puedes adjudicar, a menos que hagas una licitación plurianual como la que te estoy diciendo yo, sin contar con los presupuestos respectivos del año en curso.
Los presupuestos que quedan aprobados el 30 de noviembre.
Por eso, no, pero la caja no la tiene hasta el 1 de enero.
Pero sabes que los recursos los va a tener, digamos.
Sí, claro, pero no lo tiene.
Pero están asignados, el presupuesto se construye en septiembre, se legisla en octubre, en noviembre, ya se conoce en noviembre.
Por eso, Mauricio, lo que yo estoy diciendo es que tenemos que revisar los procesos. Yeah. No es el único. De hecho, hay muchos procesos que están desfasados temporalmente a propósito de los ciclos del año escolar. El año escolar parte en marzo. Muchas veces, por ejemplo, tenemos, no sé, los recursos para transporte escolar, que son pequeñitos en el Ministerio de Educación, pero que igual las municipalidades usan. Bueno, recién se pueden iniciar los concursos en el inicio del año escolar y terminamos asignando los recursos bien entrado el segundo semestre. Esas son cosas que hay que corregir y que hemos detectado que hay que corregir, porque lo que necesitamos es que los municipios reciban los recursos al inicio del año escolar, no ya entrado el segundo semestre.
Ministro,
no quiere decir que esté bien.
Ministro Nicolás Cataldo, hay otros temas que hablar en su cartera que son súper relevantes. Hay un asunto con la violencia en los colegios que tiene distintas caras. La semana pasada se daba cuenta de que habían golpeado a unas profesoras, tres profesoras terminaron agredidas en el Instituto Nacional. Hay una situación acá mismo en la región metropolitana, en el Liceo Las Tarrias, pero hay otros casos de colegios en Temuco que están planteando la posibilidad de instalar detectores de metales en los ingresos. Está la situación también de Lota, que todavía tienen en algunos lugares clases diferidas después del apuñalamiento de un estudiante. ¿Qué pasa acá? ¿Tiene que incidir más ya definitivamente el Ministerio del Interior en algunos de estos tipos de casos? ¿Cómo se está evaluando esta violencia escolar con estas formas tan extremas en algunos casos?
Mira, eso tiene distintas causas. Lo hemos conversado harto con el Ministerio del Interior y no solamente con el Ministerio del Interior. Nosotros hemos desarrollado una mesa de espacios escolares como espacios protegidos que terminó con varias recomendaciones que se han traducido en el proyecto de ley de convivencia escolar que estamos desarrollando hoy día y que está discutiéndose en el Congreso, también en una indicación que hicimos en el proyecto de ley de seguridad comunal que incorpora el sector educacional en las coordinaciones de los comités de seguridad comunal ya formalmente, es decir, se incorporan las autoridades de educación para hacer parte de este debate o de la planificación, más bien del trabajo con las policías. Hemos tenido sendas reuniones también con el Ministerio del Interior, con la Subsecretaría de Prevención del Delito, con la ministra, porque entendemos que acá lo que hay es un fenómeno que es mucho más amplio que solo la escuela, primero. Segundo, que la escuela habita en un contexto, y esos contextos son importantes de proteger, y lamentablemente el sistema educativo no tiene capacidad de estar cuidando no solamente la escuela, sino que también lo que pasa fuera de la escuela. Muchos de los casos más graves han ocurrido fuera de los establecimientos educacionales. Tuvo mención del caso de Lota,
claro,
que ocurre fuera de la escuela. Estos se concertan para pelear fuera de la escuela, luego hay un ajuste de cuentas que ocurre fuera de la escuela. Es decir, ahí un director de un establecimiento educacional, un profesor, pierde cualquier capacidad de controlar una situación de esas características. Por eso es que yo primero quiero plantear que efectivamente todo lo que es delito tiene que ser tratado como delito, ¿no? Acá no hay protección especial a nadie.
¿Es un extremo llegar a los detectores de metales, por ejemplo?
Es resguardo de derecho. Mira, yo creo que si eso le da sensación de seguridad a las comunidades educativas es importante. El factor simbólico tiene mucho peso. La evidencia internacional nos indica que no son muy útiles los detectores de metales. Es una inversión grande, además, que tienen que hacer los propios establecimientos educacionales. También hay que ser cuidadoso del resguardo del derecho a la educación, o sea, de otros derechos de los estudiantes, pero obviamente que lo primero que tenemos que hacer es priorizar la seguridad de las comunidades educativas. O sea, lo que tú has mencionado como ejemplo, el apuñalamiento de los estudiantes fuera de los establecimientos educacionales, es algo inaceptable. Pero un detector de metal, por ejemplo, en ese caso no habría resuelto el problema porque es algo que ocurre fuera de la escuela, ¿no? El tema del rocío de bencina a un director en un establecimiento educacional como un amedrentamiento. Lamentablemente, te tengo que decir, esto no es primera vez que pasa. Nosotros hemos conocido hechos de este tipo hace varios años, a la fecha ha pasado más de una vez. Es algo inaceptable y esas cosas se trabajan también con otros focos. Lo que quiero decir aquí, Paula y Mauricio, es que nunca podemos perder de vista que estos son procesos formativos. Y cuando hablo de procesos formativos, no me refiero solamente a los estudiantes, también me refiero a la sociedad. Tenemos que aprender a convivir de una forma distinta y a resolver nuestros conflictos de una forma distinta. Eso no se va a resolver con un detector de metal. Puede ayudar a generar mejor seguridad, puede ayudar a evitar que ingresen ciertos elementos a los establecimientos educacionales, pero un detector de metal no va a identificar si un estudiante tiene una botella con bencina para rociarla y amenazar al director de una escuela, ¿no?
Ministro Cataldo, no puedo dejar de preguntarle, ya en términos más políticos, en su rol como ministro del Partido Comunista, como parte del gabinete del presidente Gabriel Boric, la semana que pasó fue una semana incómoda para usted desde el punto de vista político, integrando ese gabinete ante la andanada de críticas de distintos personeros de su partido a la gestión del presidente Gabriel Boric del gobierno.
Mira, para mí no fue una semana incómoda, fue una semana obviamente que miré con atención y con harta preocupación a propósito de los hechos, pero yo estoy muy tranquilo siendo parte del gobierno del presidente Gabriel Boric. El partido y su dirección política tiene un rol y que lo va a seguir jugando, obviamente, en el sentido de, sin obsecuencia, estar y respaldar al gobierno del presidente Gabriel Boric. Ayer tuvimos una reunión, que fue una buena reunión además con la dirección nacional del partido, con su presidente, su secretaria general, con el jefe de bancada y su jefa de bancada, también con distintos...
Pero a su juicio el gobierno merecía algunas de las críticas que emanaron del Partido Comunista, por ejemplo, hablar del gobierno como parte de un montaje en relación a lo que pasó en Villa Francia.
No, mira, fíjate que se van despejando un poco cuáles son las cosas, ¿no? Y efectivamente el gobierno no podría ser parte de un montaje en este caso, porque son acciones del Ministerio Público y que ocurren a través de las policías, ¿no? El gobierno ni siquiera tiene la obligación de estar enterado de esos hechos. Yo diría que esos temas se fueron despejando precisamente. Yo creo que siempre hay que ser prudente, en política siempre hay que ser prudente, uno puede lanzar
opiniones. ¿Y hubo imprudentes?
No sé si fueron imprudentes. Lo que quiero decir es que hay que ser prudente. Esto no es 0-100, no es blanco o negro. Yo trato de ser prudente, de ser equilibrado y ponderado en mis opiniones, porque me parece que siempre uno tiene que dejar el espacio a la duda y sobre todo el espacio para hacer política. Yo creo que eso es lo más importante. Uno nunca tiene que renunciar a hacer política, y la política se hace conversando, dialogando, generando acuerdos. Y hoy día ese es el marco en el cual la relación del Partido Comunista con el gobierno está, esa es la conducción que reiteró una vez más nuestro presidente del partido, pero que le corresponde a ellos llevarla adelante. Es decir, hay un momento en el que uno ya no puede tampoco responder por eso, sino que más bien entender que las dinámicas ya están desarrolladas y que hay un buen ánimo para continuar siendo parte de un proyecto que está haciendo avanzar al país en múltiples dimensiones y que tiene posibilidad de proyectarse también.
Ministro de Educación, Nicolás Cataldo, muchas gracias por haber conversado con ADN hoy esta mañana.
Ministro, buen día.
Chao.
Que esté muy bien.
8:56 minutos.
8:56 minutos.